podemos manipular el plan de Dios, pero recuerde que Él es omnisciente y tiene un propósito para nuestra vida. No podemos forzarlo a hacer algo en nuestra vida, ya que precipitamos la voluntad de Dios y eso trae consecuencias terribles.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cuántas veces ha oído usted a la gente decir eso? Incluso cristianos bien intencionados a veces aceptan esa creencia popular casi como si se tratara de una cita bíblica. Pero hoy se nos ayuda a examinar cuidadosamente el significado verdadero de dicha expresión. Escuchemos el mensaje, cuando precipitamos la voluntad de Dios.
Amable oyente, cuando se acerca al Señor en oración y le pide que responda a una petición en particular, ¿cuándo suele pedirle que lo haga? La mayoría de las veces es ahora mismo. A menudo cuando creemos en nuestro corazón que el Señor nos ha prometido algo o ha prometido responder a algo o lograr algo por nosotros, esperamos recibirlo casi de inmediato porque somos gente del ahora y queremos que Dios haga lo que sea que vaya a hacer en nuestro tiempo. Querer hacer las cosas a nuestra manera no tiene nada de malo hasta cierto punto, excepto que cuando se trata de Dios, el caso es totalmente diferente. Y creo que todos admitiríamos que cuanto más intenso es nuestro deseo por lo que queremos, más nos sentimos tentados a tomar un atajo. Es decir, ¿cómo podemos hacer las cosas más rápido porque tiene que haber una mejor manera de hacerlo? Y no hay nada de malo con los atajos si se ahorra tiempo, dinero y energía, excepto que si alguien le está construyendo una casa, no querrá que tomen atajo alguno. O si alguien está trabajando en su automóvil, no quiere atajos. O si alguien está diseñando algo para que usted lo use, no quiere atajos. En otras palabras, quiere que todo se haga bien. Quiere que se haga bien sin importar el tiempo que tome. Seguramente usted podrá recordar algún momento en su vida en el que alguien tomó un atajo para ahorrar tiempo y dinero y obtuvo ganancias a costa suya, y seguro que no le gustó. Pero cuando se trata de conseguir lo que queremos, cuando lo queremos, no nos importa tomar un atajo. Así que hay áreas en la vida en las que podemos ahorrar tiempo y dinero tomando atajos. Aprendemos diferentes maneras de hacer las cosas. Pero hay un área en la que no existe un atajo rentable y es nuestra relación con Dios. No se puede tener atajos con Él. Y de lo que me gustaría hablarle en este mensaje es de lo que pasa cuando precipitamos la voluntad de Dios. Así que quisiera invitarle a leer conmigo en el capítulo 16 de Génesis. Aquí Dios está trabajando en la vida de Abraham y Sara. Cuando Abraham tenía 65 años, Dios le dijo que quería que dejara su país y se fuera a uno nuevo. Comencemos a leer a partir del primer versículo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Este es un pasaje muy interesante de las Sagradas Escrituras porque es exactamente así como se encuentran muchas personas en la vida. No me refiero al intercambio de parejas y demás, sino a todo el asunto de lo que Dios planeó para esta pareja, lo que hicieron y cómo resultó todo. Permítame recordarle que Dios tiene un plan, una intención y un propósito para cada uno de nosotros. En primer lugar, este plan fue motivado por la sabiduría de Dios. Eso significa que Dios ya conocía todos los dones, habilidades, talentos y capacidades que tendríamos. Él conocía la personalidad y la disposición que tendríamos. Él sabía todo eso. Así que cuando planeó nuestras vidas, lo hizo con todo eso en mente. Por eso, nadie puede decir, Dios me dejó fuera. No, no lo hizo. En su sabiduría, Él le creó como usted es y todos estos años ha estado perfeccionando esa disposición, perfeccionando su personalidad, habilidades y talentos. Mientras piensa en el plan de Dios para su vida y su propósito para usted, ¿se ha detenido a preguntarle a Dios qué es lo que quiere lograr en su vida y cómo quiere hacerlo? ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que Él no solo tiene un plan, sino un camino a seguir? Él tiene caminos que quiere que transitemos. Son caminos que ya ha elegido, que ha trazado y marcado para nosotros porque sabe que al final de ese camino está exactamente lo que ha deseado para nosotros, lo que ha planeado para nosotros. Es decir, Él desea lo mejor, espera lo mejor, planea lo mejor. Pero entonces llegamos y tomamos decisiones sobre si lo haremos o no. Y uno de los errores que cometemos es que no siempre estamos contentos con el tiempo o el plan de Dios. Nos gustaría seguir adelante. Si todos fuéramos honestos, tendríamos que admitir que hay veces en las que hemos orado pidiendo a Dios por ciertas cosas en nuestra vida y pasado un tiempo, como aún no sucedían, comenzamos a pensar que malinterpretamos a Dios. Bueno, tal vez pensé que me lo había prometido, que era su voluntad. Y a veces nos hemos dado por vencidos y dejamos de esperar por la maravillosa promesa de Dios porque no ocurrió cuando pensábamos que debía suceder. O hemos tomado otro camino y hemos dicho, bueno, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es fácil escuchar a la gente decir eso como si estuviera citando las Escrituras. Dicen, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que el Espíritu Santo ha sido enviado para ser nuestro ayudador y para permitirnos alcanzar lo que la voluntad de Dios ha planeado para nuestra vida. Así que tenemos un ayudador y su nombre es el Espíritu Santo. Dios no ayuda por fuerza a quienes se ayudan a sí mismos. Quienes dicen esto, lo que quieren decir es, tengo que levantarme y hacer mi parte porque no puedo esperar a que Dios lo haga. Ahora bien, este tipo de pensamiento a veces nos mete en problemas porque nos tienta a tomar atajos. Por eso el tema del mensaje de hoy es este. ¿Qué nos motiva, por ejemplo, a precipitarnos y tomar atajos? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Dios ciertamente tenía un plan para la vida de Abraham y Sara. Si vamos por un momento al capítulo 12 de Génesis, vemos que Dios lo deja muy en claro. Abraham vivía en una sociedad muy pagana. Dios en su espíritu baja y comienza a hablar con Abraham, y esto es lo que le dice. Leamos Génesis 12, versículos 1 al 3. Dios le dice, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué haría usted si supiera que Dios le ha dado una promesa muy específica y sin embargo luego de 10 años aún no ha pasado nada? ¿Sería usted una de esas personas que diría, bueno, ya sabes, después de todo han pasado 10 años, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, así que mejor me pongo a trabajar, tengo que hallar la forma de que esto pase porque ya han transcurrido 10 largos años y no ha pasado nada? Dios, ¿dónde estás? Ahora bien, ¿qué nos motiva cuando hay algo que queremos, algo que creemos que Dios quiere que tengamos y sin embargo el tiempo pasa y no sucede? ¿Qué es lo que solemos hacer? Empezamos a buscar formas de lograrlo, de obtenerlo, de conseguirlo. A menudo buscamos algún atajo, alguna forma de hacer que suceda. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué le motiva a buscar un atajo cuando quiere conseguir lo que cree que es para usted? Bueno, algo que nos motiva a adelantarnos a Dios es la intensidad de nuestro deseo. Sara, por ejemplo, quería darle un hijo a su esposo. Ese era el deseo de su corazón. Cualquier mujer hebrea habría querido lo mismo. Eso era lo que ella deseaba hacer y lo más probable es que lo hubiera intentado. Y a pesar de eso, los años habían pasado, estaba envejeciendo y se estaba desesperando. Y estando desesperada pensó, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Qué puedo hacer? Era ya mayor y estéril. Su marido también estaba envejeciendo y la razón humana simplemente dice, tenemos que hacer algo porque queremos que la voluntad de Dios se haga, queremos que la misión de Dios sea cumplida, queremos que las naciones sean bendecidas. El deseo era correcto. Sin embargo, la motivación, la intensidad de este hacía que quisieran que fuera ahora. A veces, algo más que nos motiva es el sentimiento de necesidad que tenemos. Nos sentimos necesitados. Por ejemplo, Sara ciertamente tenía ese sentimiento y esta era la razón. Sara, como era de esperar, deseaba ardientemente ser madre por el amor que sentía por su marido y por la promesa de Dios. Además, estaba necesitada porque se sentía avergonzada. Sentía que era menos que una mujer por no poder concebir hijos y esto estaba comenzando a afectarla. Y como resultado de esto, Sara comienza a pensar de forma incorrecta. Y esto es lo que dice en el capítulo 16, versículos 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjese bien, empezó a pensar de manera incorrecta. En otras palabras, como no salgo embarazada, Dios me ha cerrado el vientre. Es decir, Él no dejará que tenga un hijo. ¿Y por qué pensaba eso? Porque habían pasado 10 largos años y seguía sin tener un hijo. Hemos tratado y tratado y no ha pasado nada, así que tengo que concluir que Dios ciertamente me ha cerrado el vientre, es decir, jamás tendré un hijo. También vemos que Sara le echa la culpa a Dios. Ella dice que Él es el que ha evitado que ella pueda tener un hijo. Bueno, Abraham, Dios te prometió un hijo, soy tu esposa, pero Dios me ha hecho estéril y no puedo tener hijos. Te hizo una promesa a ti, así fue. Lo intentamos y no funciona. Y quiero que el plan de Dios se cumpla, quiero lo que a Él le agrada y quiero complacerte como mi esposo. Pero esto no está funcionando, así que algo está mal, tenemos que hacer algo al respecto. Mire, esto es solo razonamiento humano. Después de todo lo que he esperado, tiene que haber algo que podamos hacer. En aquellos días cuando Sara comenzó a mirar alrededor y a preguntarse qué vamos a hacer, comenzó a pensar en una posibilidad. Bueno, lo que voy a hacer es darte a Agar como tu segunda esposa y entonces podrás tener relaciones sexuales con ella y así tendrás un hijo y completaremos el plan de Dios. Entonces Abraham tuvo relaciones con Agar y tuvieron un hijo, Ismael, que fue su único hijo durante 14 años antes de que Isaac naciera. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Qué es lo que realmente nos motiva a precipitarnos a la voluntad de Dios? ¿Es porque tenemos un deseo intenso? ¿Es por alguna necesidad que tenemos o algún pensamiento erróneo de nuestra parte? ¿O es por la presión de otras personas? La gente dice, bueno, ya sabes, esto es lo que pienso después de todo lo que me has estado diciendo de que Dios te prometió esto. Bueno, ¿sabes qué? Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Ponte en acción, hombre, haz que algo suceda. Todo eso suena bastante bien. El único problema es que tenemos que decidir si vamos a esperar la dirección de Dios, la señal de Dios de que este es el momento adecuado, el método de Dios, o si vamos a tomar el asunto en nuestras propias manos. Ahora bien, cuando tomamos las cosas en nuestras propias manos, precipitando la voluntad de Dios, actuando antes de su tiempo y antes de su plan, y seguimos un plan diferente al suyo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dice esto de nosotros cuando lo hacemos? Bueno, una de las cosas que dice de nosotros es que somos impacientes. La impaciencia dice, No puedo esperar más. La impaciencia dice, no necesito esperar más. No tengo que esperar más. La impaciencia dice, tiene que haber otra manera. Encontraré otra manera de hacer que esto ocurra porque de todas formas es el plan de Dios y como no veo a Dios haciendo nada, no puedo esperar más. ¿Cuántas veces la gente se ha casado con la persona equivocada porque piensan, ¿sabes qué? A esta edad, si no me caso, se acabó. Pero lo único que en verdad importa es la elección de Dios. El único momento adecuado es el tiempo de Dios. Así es como es. A veces al tomar atajos revela el orgullo en nosotros. Lo haré y punto. Tomaré las cosas en mis propias manos. Puede que no lo digamos con esas palabras, sino que decimos, a veces hay que ayudar a Dios. Sin embargo, como lo racionalicemos, lo que en verdad pensamos es esto. Estoy cansado de esperar y Dios sabe que no necesito esperar más, así que por lo tanto. Y entonces tomamos una decisión. Tomamos la decisión deliberada de adelantarnos al liderazgo del Espíritu en nuestro corazón. Y tenemos luego el egoísmo. Lo que nos motiva a veces a tomar atajos es que somos egoístas. Esperamos que el mundo gire a nuestro alrededor. Esperamos que Dios planifique las cosas a nuestro gusto. Lo que planifica, cómo lo planifica y en el tiempo en que lo planifica. Así que, ¿por qué no seguir adelante? ¿Por qué contenerse? ¿Por qué no seguir adelante y ver lo que Dios hará? Bueno, el único problema con eso es que cada vez que elegimos salirnos del plan de Dios y de su tiempo, estamos por fuera de la voluntad de Dios. Tomamos decisiones deliberadas y estas decisiones van a perjudicarnos tarde o temprano. Y todo por el egoísmo. Lo que quiero ahora y no puedo esperar. Quiero esto aunque puede que no sea la voluntad de Dios que yo tenga eso, a esta persona o a este trabajo en particular o esta situación o este ascenso ahora. Así que usted lucha, avanza, retuerce y manipula las circunstancias, hace lo que sea necesario para conseguir lo que quiere porque cree que se lo merece, cree que Dios le ha dicho que lo tendrá. Así en lugar de esperar a que Dios haga que suceda, usted hace que suceda y nunca sale bien. Piense por un momento en lo que debió haber pensado Sara en su situación. En primer lugar, ella quería el plan de Dios. Quería complacer a su marido, quería ver a las naciones de la tierra bendecidas. Ella estaba de acuerdo con todo lo que Dios había prometido y entonces empezó a mirar a su alrededor, comenzó a racionalizar. Y esto nos dice que a veces nosotros podemos racionalizar la desobediencia y hacer que suene realmente fantástico. Hasta debería sonar bien para Dios. ¿Por qué no? Así que Sara miró a su alrededor y dijo, bueno, esto es lo que hace el mundo y después de todo podemos lograr el mismo propósito. La cuestión era tener un hijo. No necesariamente a través de Sara, solo tener un hijo. Miraron el mundo a su alrededor y tomaron una decisión. Y esa decisión fue un terrible error. Pero ¿no es esa la forma en que la gente piensa? ¿No es esa la forma en que operamos a menudo? Nos motiva un deseo intenso y una necesidad, pensamos de manera equivocada y luego nos impacientamos y empezamos a dudar del plan de Dios, de lo que dijo, y nos volvemos un poco egoístas y un poco orgullosos y pensamos que podemos hacernos cargo de la situación. Y entonces nuestro pensamiento se vuelve un desastre. Ahora me gustaría que escribiera algo. Si Dios hace una promesa, la fe la cree, la esperanza la anticipa y la paciencia la espera en silencio. Dios no se ha olvidado de usted. Dios nunca olvida una sola promesa que le hace. Él conoce su situación a la perfección. Está con usted en la circunstancia que vive. Sabe de manera precisa lo que necesita y tiene un tiempo determinado para proveérselo. Y eso fue lo que sucedió aquí. Había una hora señalada. Dios sabía con exactitud el momento adecuado para que esta concepción tuviera lugar. Dice así en Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se da cuenta de que Dios ha establecido tiempos en su vida? Tiempos para cuando Él quiere lograr o cumplir algo, o cuando quiere que usted dé un paso. Lo que tenemos que hacer es vivir de tal manera ante Él que seamos sensibles a su voz, sensibles a la obra del Espíritu Santo que vive en nuestro interior, sensibles a su pequeña y silenciosa voz diciéndonos, este es el camino, andad por él. amable oyente. Nuestro amoroso Dios le protegerá de cometer un error si lo escucha y obedece.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aunque siempre hay algo que nos llama la atención, hay una cosa que no podemos ignorar. Descubra qué es mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cuando precipitamos la voluntad de Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Muchas cosas son importantes, pero el tiempo que le dediquemos a la oración debe ser la prioridad del creyente. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Alguien podría preguntarse, ¿cómo podemos pasar tiempo con Dios si estamos tan ocupados? Bueno, mi sencilla respuesta es esta: tiene que permanecer de rodillas. Y con eso me refiero simplemente a que tiene que vivir en un sentido de unidad con Dios. No puede vivir en unidad a Él, a menos que sea una persona que ora, a menos que esté meditando en su palabra diario. Mire, todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer en la vida y eso es bueno. Tenemos responsabilidades con la familia, en el trabajo o lo que sea. Pero la única manera de caminar con Dios es mantenernos en contacto con Él, lo que significa que necesitamos escucharlo y ser sensibles a lo que Él dice. Y a veces, cuando estamos cansados y un poco desgastados, es fácil recurrir a nuestros propios métodos, pero tenemos que recordar que en cualquier momento de nuestra vida, Él está muy, muy involucrado en nuestra vida. Dios guiará nuestro pensamiento, guiará nuestros pasos, nos mostrará si nos estamos dirigiendo en una dirección que no es donde Él quiere que vayamos. Dios nos mostrará claramente qué hacer. Amable oyente, tenemos que decidir si vamos a escucharlo y hacer lo que Él dice. Podemos vivir situaciones difíciles con una paz perfecta.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Esperar el tiempo del Señor puede ser difícil, pero precipitarnos a tomar la delantera nos dejará siempre decepcionados. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, Cuando precipitamos la voluntad de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.